chip cerebral inalámbrico. Se trata de la primera intervención quirúrgica que esta empresa hace a una persona y han dicho que ya recibió efectivamente ese implante y que se está recuperando bien. Los resultados iniciales contados por la empresa muestran una prometedora detección de los picos neuronales, que todavía no ha publicado en una revista científica los detalles. A partir de ahí, pues hay otras empresas que efectivamente están haciendo lo mismo. Explico un poquito en qué consiste la cosa. Este tipo de implantes cerebrales que conectan a una persona con un equipo informático, se denominan interfaz cerebro-computadora o interfaz cerebro-máquina, y miden la actividad de las neuronas para obtener una señal que es procesada a continuación por el equipo informático. Entonces vamos a ver, lo han contado, no voy a decir lo han vendido, aunque la cosa tiene que ver mucho el uno
sí,
con el otro.
Sí, vendido también, ¿eh?
Sí, contado y vendido, todo en uno. Como, digamos, un avance, un paso, sobre todo pensando en las personas con discapacidad, etcétera. Vale, muy bien, lo celebramos sin segundas, pero vayamos un poquito más allá. Esto abre un melón, y no hablo del
cerebro, aunque también podría
del cráneo, pero abre un melón que, bueno, vamos a ver, una vez que te ponen un chip, y no estoy pensando en las personas con discapacidad, sino en el futuro, que esto, digamos, se popularice o se abra el mercado a otras situaciones. Cuidado, cuidado.
Oye, Jaime,
cuidado con el control ya.
Imagínate
absoluto.
Un hacker,
sí, bueno,
y que con eso te implante ideas en tu cerebro.
No,
y
no, que
y
te ponga a hablar en inglés de repente, imagínate.
No, eso, ¿no? Se
que,
agradece. Que...
No, porque vamos a ver, en la medida en que ya tienes eso ahí dentro, e insisto, no estoy hablando de las personas con discapacidad, que si ayuda, bienvenido sea. Si ahora resulta que nos ponemos a hablar con el móvil al lado y al rato nos escupen las redes, los algoritmos, aquello de lo que estamos hablando, que a todos nos ha pasado, ¿qué no ocurrirá si te ponen esto dentro de la cabeza?
Hombre, vamos a ver, de entrada a lo mejor se cumple tu deseo de ponme con Mayer.
Sí, no, pero es que ¿cuántas veces lo he dicho? Puedes contarlo, es decir, muchas veces te he dicho, esto va a acabar en tener eso ya implantado y en un momento determinado será a Siri o Alexa o Alexis... Decirle, oye Siri, ponme con Mayer, así, decirlo en alto o incluso pensarlo y automáticamente que saltes tú y empezar a hablar contigo.
Claro, pero eso es, Jaime, peligroso porque me nombras criticándome, ¿no? Y de repente te digo, Jaime, estoy escuchando lo que estás diciendo.
No, o a lo mejor que me acuerdo de ti porque estoy buscando a las 2 de la mañana el titular del día y me saltas tú y digo, ¿qué necesidad de que saltes cada 2x3 y me digas qué quiere Jaime? O sea, imagínate, qué agobio.
Sí, sí, o que de repente te pongas por la noche, salte la alarma o se activen los audios de WhatsApp que te envíen y lo estás escuchando y dices, qué mal rollo. Eso no,
estés pensando en alguien con quien no quieres hablar más y te diga, ¿qué quieres?
Uf,
tremendo, ¿no?
El killer fino, ¿eh?
Sí. Y esto, por cierto, Jaime, una cosa, para el Movistar
se
también,
le va el Bluetooth
para cambiar
al bicho
de canal.
Pues no lo sé, Santi, no lo sé.
¿Te imaginas?
O imagínate que tienes eso implantado. Ahora que estamos hablando de carnavales, cada vez que alguien en alrededor tuyo nombre a alguien, es que es un caos.
No. Hay que tener cuidado.
Vamos,
yo creo. ¿Y eso va por Bluetooth?
No, Bluetooth, ustedes y un montón de gente. Es que tengo la seria sospecha de que no es a voluntad de uno la posibilidad de darle al off, sino que el magnate de turno decidirá cuándo estás en on y cuándo estás en off.
Peligrosillo, ¿eh? Peligrosillo.
Ahora que ya lo he dicho,
a mí no me tranquiliza.
Era un buen titular el de Jaime, ¿eh?
Claro, currado.
Nos ha dado
estoy exagerando, pero a la 1:30 sí que estaba yo buscando el titular.
8:03 ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo en 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? ¿Y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Que sientan nuestros productos, que sientan nuestros vinos, que realmente disfruten de nuestra gastronomía. Y yo siempre les digo cuando llegan al stand, bienvenidos a Tenerife, aunque estemos en Madrid, porque de eso se trata, de que realmente cuando entren al espacio, a los tres espacios que tenemos preparados, que las imágenes que pueden ver son preciosas de toda la isla, se sientan como que están sentados en un restaurante de la isla disfrutando del producto local y de un buen vino de Tenerife. Se trata de venir aquí para promocionar nuestro producto local y sobre todo toda la cadena de valor. Aquí es importante destacar que están desde productores, bodegueros, artesanos, apicultores, miembros de los técnicos de las 6 denominaciones de origen, chef, hoteleros, chef de hoteles, chef de restaurantes y bueno, también nuestros alumnos de IES Virgen de Candelaria y de San Marcos. Es importante darles la oportunidad también a los alumnos que se están formando de venir en primera persona aquí a colaborar y a participar en lo que es Madrid Fusión.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, con la que tenemos armada en torno a los menores inmigrantes y a la cantidad de menores inmigrantes que ya se habla de 5.500, sobre todo por la cantidad que ha llegado durante el mes de enero, que son casi 1.000, vamos a tocar el tema de las familias de acogida, ¿no? Que también puede ser una solución, no solamente para estos menores inmigrantes, sino para los de aquí también. Como ha hecho Adrián González, que es un padre de acogida, empezaron a acoger en el año 2018 y creo que le ha ido muy bien. Adrián, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué tal la experiencia, Adrián?
Pues mira, la experiencia, ya llevamos 6 añitos en el programa de acogimiento familiar en Familia Ajena y yo creo que el tiempo ya va hablando por sí solo, ¿no?
Tienen a una niña de 11 años y un niño de 5, ¿no?
Efectivamente, tenemos eso, una niña de 11 años que lleva ya con nosotros desde el año 2018 y el pequeño de la casa que tiene 5 añitos y que lleva con nosotros ahora en marzo a 3 años.
Ya. ¿Y cómo empezó esto?
Pues mira, todo esto empezó porque teníamos amigos y conocidos que habían entrado en el programa y vivimos todo pues de un entorno más cercano. Y bueno, entre mi marido y yo pues lo estuvimos hablando y dijimos, oye, que nosotros podemos aportar, podemos hacer algo por estos menores. Y nada, por ahí se fueron dando los tiempos y hasta el día de hoy.
Oye, ¿y cuánto dinero reciben, Adrián?
Pues mira, ahora mismo en cantidad no te sé decir, pero sí, es decir, estos menores están en custodia por parte del gobierno de Canarias. Nosotros lo que tenemos es la guarda y obviamente pues el gobierno de Canarias hace una manutención de estos menores para que su desarrollo y su día a día pues sea lo mejor posible.
Sobre todo para comparar, ¿no? Porque como sabes, Adrián, cada menor cuesta 3.000 euros, ¿no? Y muchas veces cuando tocamos este tema hay oyentes que nos escriben o que nos llaman y nos dicen, mira, yo con un tercio de eso voy encantado, ¿no?
Lo podrían decir, pero ahora mismo no hay dinero que pueda pagar el esfuerzo, el trabajo, el cariño, la dedicación y sobre todo el trabajo profesional que tenemos que hacer con estos menores, porque al fin y al cabo son menores que se les desarraiga de su entorno familiar, de su familia de origen, y quieras o no, más que hablar de dinero, lo que hay que hablar es de tiempo, de dedicación, del cariño que hay que darle.
Claro, desde luego, porque estos chicos, si están ahora mismo tutelados por el gobierno de Canarias, es porque han atravesado una situación dura con sus familias, ¿no?
Efectivamente.
Que me imagino que eso Adrián lo habrá percibido, ¿no?
Esto se percibe, además, cuando empiezas el acogimiento, porque esto no es decir, mira, quiero ser familia acogente, ¿vale? Nosotros nos gusta llamarnos acogentes más que familias de, no nos gusta mucho esa etiqueta, ¿no?
Sí.
Y cuando queremos embarcarnos en esta labor, en esta aventura, pues tenemos que pasar un proceso largo, es decir, un proceso de una formación inicial que lo llevan a cabo las entidades colaboradoras de la Consejería de Servicios Sociales, en este caso de la Dirección General del Menor. Y una vez terminado ese proceso de formación, pues hay otro proceso de valoración en donde un equipo muy profesional de psicólogos, de trabajadores sociales, educadores sociales, pues valoran si tu familia es idónea para entrar en este programa.
Ya. Bueno, pues esta es la experiencia que nos cuenta a Adrián González, que es padre de acogida, que tiene una niña de 11 años y a un niño de 5, y que ahora mismo el gobierno de Canarias pues está buscando más padres de acogida para acoger a los menores que tenemos en el archipiélago. Adrián, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Un abrazo.
Vale, muchas gracias a ti.
Bueno, yo no sé si se animarán familias. Hay muchas familias en Canarias que son padres acogentes, como dice Adrián, ¿no? Pero desde luego, con 5.500 niños, yo no sé dónde vamos a parar. O sea, en los últimos 6 meses se han abierto, Jaime, 31 nuevos centros de acogida de menores. Se gasta, como nos dijo ayer Fernando Clavijo, 11 millones de euros al mes por todos estos menores que tenemos tutelados en el archipiélago. Hay 70 centros ya en Canarias, 70 centros. Y si lo que nos viene es lo de los 300.000 mauritanos estos que están dispuestos a salir, fíjate que este fin de semana han llegado 1.000 chicos más. Y mientras tanto, el Estado pensándose si reforma o no reforma la ley del menor. Ayer se plantearon dudas en esa comisión interministerial, la primera que presidía Ángel Víctor Torres.
Vamos a ver, lo último que hemos escuchado es, me comprometo a estudiar. Que eso es todo y absolutamente nada. Entre otras cosas porque debe ser ya la séptima vez, y me quedo corto, que escuchamos en boca de un ministro o de una ministra, nos comprometemos a estudiar. No, pero sí, vamos a ver, es que solo faltaría que no estudien un poco la situación. La cuestión es que pongan un calendario sobre la mesa para legislar sobre esto y para darle un marco, que es la única manera. Está claro que la solidaridad es, de lo más gaseosa del mundo, porque las comunidades autónomas no están por la labor. Luego esto solo tiene camino y solo tiene un recorrido si se plasma en ley. Pero claro, van pasando los meses y cada 3-4 semanas nos cuentan que se comprometen a estudiarlo y acto seguido, también lo escuchamos ayer, se dice esto de, claro, no es fácil porque el Congreso, los diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos encontramos con que no creo que sea un problema de no dimensionarlo. Antes escuchaba a Guillermo decir, no, es que el Estado no dimensiona. Tiene razón Guillermo, pero digo, yo creo que dimensionado sí lo tiene. Lo que pasa es que no le está poniendo asunto, no le está poniendo el interés que tendría que verlo, que ponerle. Porque básicamente si algo ha caracterizado de meses, muchos meses hasta parte, al gobierno del Estado, al gobierno de España, es la indolencia. Sí, no sí, está sí. En el tema.
Como apunta aquí Joaquín, dice, si esto lo hubiera pedido Puigdemont ya estuviera aprobado. Hombre, ni lo duden, Santi.
Sí, yo creo que la solución la tienen que poner los gobiernos, no las familias. Está muy bien lo que hace Adrián con su pareja, acoger a estas personas, pero la solución a esto la tienen que poner los gobiernos. Y yo, por otra parte, también me quedo con la parte humana de toda esta historia, de todas estas historias, perdón, y la voluntad de estas familias para acoger. Ojo, que no es fácil, que un cambio de vida importante. Yo conozco a personas que lo han hecho, no con inmigrantes, por ejemplo, pero sí con saharauis, que es otra cosa que se puede realizar en los meses de verano, y en los casos que yo he conocido, ninguno se ha arrepentido. Es decir, la experiencia ha sido positiva.
A mí me ha parecido una señal muy nítida, pero en negativo, esto de los 10, 11 millones que, lo entrecomillo, nos ha adelantado la ministra. O sea, creo que es una señal de que efectivamente no se está en lo que se tiene que estar. Es decir, anuncias como una grandísima cosa resolver en términos de recursos un mes. ¿Qué broma es esta?
Sí. Dice Mingo, como tú dices, Mayer, con un tercio de esa cantidad, muchas familias canarias dejarían de ser familias en situación de pobreza a poder realizar dos o tres comidas al día.
Ayer lo comentábamos con el presidente del gobierno, creo que fue ayer, si no me equivoco. Es decir, esto está tensionando el sistema en la medida en que es muy complicado dar respuesta a una situación de estas características con los recursos que se tienen. Y lo inmediatamente siguiente que ya está ocurriendo es tensionar a la sociedad en su conjunto. Eso está viniendo, estamos en la antesala de eso.
Sí. Vamos a escuchar dos audios, uno de Fran y otro de Luis.
Buenos días, Mayer, buenos días a los oyentes de la COPE. Corríjame si me equivoco en los datos que voy a dar, pero creo haberlo escuchado ayer aquí mismo en esta cadena, que el gobierno de Canarias está gastando 10 millones de euros mensuales en los menores inmigrantes. 10 millones de euros mensuales. Vuelvo y repito, corríjame si el dato no es correcto. Da vértigo, da vértigo lo que pensar solo en la de gente que está tirada en la calle, sino que no tiene un hogar donde vivir, naturales de aquí, de este país, canarios autóctonos que están tirados en la calle sin poder acceder a ningún tipo de ayuda y que se estén gastando ese dineral y el gobierno no haga absolutamente nada para remediarlo con el tema del Frontex y toda esta historia, que se podía remediar mucho, se podía frenar a esta gente que no venga tanto para acá, que no nos desborden todas los servicios esenciales que tenemos aquí en la isla.
Luis preguntaba si eran 10 millones. Ayer nos aclaró Fernando Clavijo que 10 no, 11 millones de euros. Y de media, cada chico cuesta 3.000 euros al mes, de media. ¿Eh? Y de momento son 11 millones, pero si el mes de febrero llegan otros 1.000, pues sumen ustedes y sigan sumando. Fran nos dice también esto.
Buenos días, Mayer. Admirable lo que hace esta pareja, admirable. O lo que harán muchas parejas de adoptar niños, o digo, de acoger niños, perdón. Pero, hombre, no saber lo que tiene que hacer el gobierno canario, hombre, yo eso no me lo creo, lo siento mucho. Que no lo querías decir, muy bien. Pero, hombre, estaría bien saberlo. ¿Cuánto está costando cada niño? No porque sea malo, sino que tenemos que poner las cosas en contexto. ¿Cuánto está costando cada... Que una familia adopte un niño? Pero no por nada, no porque esté mal, todo lo contrario, es admirable. Pero qué miedo hay a decir la cantidad.
Bueno, yo le he respetado eso a Adrián, no ha querido decirlo, pero se lo preguntamos al gobierno de Canarias, lo decimos, porque a lo mejor hay más oyentes de COPE que se animan a acoger a algún chico que está tutelado por el gobierno de Canarias. 8 y 18.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y hoy la propuesta gastronómica que defiende Tenerife tiene que ver también con desayunos. Ahora comenzamos con Desayunos con Alma, que es una de las herramientas con las que nuestros hoteles también son capaces de captar la atención del visitante que viene con perfil gastronómico y que es exigente también para el desayuno. No se conforma con tener un buffet, como puede ser lo convencional, ahora también quiere conocer y probar sabores específicos de nuestra tierra. Y luego también pues tenemos ya a lo largo del día desayunos, meriendas y por supuesto esas ponencias que hacen que Madrid Fusión sea algo más que una feria, que sea un congreso en toda regla y una oportunidad para intercambiar y comprobar. Y aquí estamos comprobando cómo la gastronomía de Tenerife, por derecho propio, por el esfuerzo de cocineros, de restauradores y también de productores y viticultores, está consiguiendo conquistar nuevamente pues a los profesionales y a los críticos que se acercan por aquí.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia, lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo a 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ayer de nuevo fue un día complicado en la autopista. Estoy viendo, por cierto, que siguen las retenciones en la Tenerife 1, en el sur de Tenerife, por ese accidente que se producía a la altura de Armeñim en la Tenerife 1. Y ayer fue un día también de retenciones importantes por varios accidentes que se produjeron. Y se ponía en contacto con nosotros Sole, que es sufridor habitual de la Tenerife 5, y nos comentaba que, bueno, que el mes de enero había sido bueno. No sé si tiene que ver con que los universitarios estaban de exámenes y no acudían regularmente a sus clases. Sole, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
¿Qué tal? ¿El mes de enero entonces bien?
El mes de enero y el mes de diciembre, muy buenos los dos.
No se notaban las colas habituales.
A ver, hay tráfico, pero no te paras, ¿no? Ahora, hoy estoy circulando, ha habido parada en Tacoronte, parada. Y ahora un poquito después del aeropuerto, ya llegando al Padre Ancheta, ahora ya estamos circulando normal, ¿vale? Pero esto no lo hemos visto en diciembre y en enero, han sido meses bastante buenos, la verdad.
Uh-huh. ¿Sole, a qué horas empieza a trabajar para hacernos una idea del calvario diario?
A ver, yo tendría que estar a las 8, pero tengo la bondad de que hay cierta flexibilidad y luego compenso, ¿vale? No salgo a comer y cosas así. Pero hay que pensar que la mayoría de las personas, pues en trabajo, hay muchos trabajos en los que eso no lo puedes hacer, ¿vale? Porque si tienes que estar en quirófano operando a las 8, pues tienes que estar en quirófano a las 8. Entonces,
Abrir una tienda, por ejemplo, ¿no?
O abrir un negocio, claro. Habrá gente a la que esto le condiciona mucho la vida. O sea, hay gente que va a las 5 de la mañana y duerme en el coche a esperar a su hora de entrada. No sé, habría que plantearse qué tipo de vida queremos, ¿no?
Siempre sale el tema de la gente que ha dejado el coche y se ha subido a la guagua por esto de la gratuidad. ¿A Sole le vale?
No me vale porque luego enlazo para hacer otras actividades, aprovecho para hacer deporte, para no coger la cola de vuelta, tengo otras cosas, es decir, no me sirve, ¿vale? Me serviría algunos días, también yo he defendido muchas veces, que no sé si sirve o no, si hacían por fin un tren directo desde el aeropuerto hasta Santa Cruz, que sea ágil, ¿vale? Porque si te subes en la guagua y tardas el mismo tiempo, pues voy en mi coche y no voy en la guagua, pero si te subes en un carril bus, que realmente te merezca la pena por tiempo, pues a lo mejor se puede plantear. No. Pero para subirme en la guagua y tardar 40 minutos, igual que en mi coche, pues me voy en mi coche.
No, eso es lo que dice mucha gente, ¿no? Que hasta que no vea, claro, que la guagua va como un tiro por su carril bus, nada, ¿no? Siguen en el vehículo particular, a pesar de la gratuidad, Sole, ¿no?
A pesar de la gratuidad, sí. habría que plantearse lo que ya se ha hablado muchas veces, que no sé si se ha hecho o no. Hay muchas, muchísimas medidas, ¿vale? Yo cuando te dije ayer lo de las grúas rápidas, bueno, es una de las medidas. Yo estoy de acuerdo en que esto no va por una única solución, pero habría que plantearse el tema de los horarios. Si lo hacemos escalonado, no tenemos por qué llegar a esos colapsos, ¿no? Entre otras cosas.
Me dice aquí un oyente, dice, me alegra que se vaya descongestionando la autopista del norte, ahora que le presten más atención a la autopista del sur, que está rebosando ya. Bueno, lo que se está descongestionando, pues casualmente el mes de diciembre, el mes de enero, a ver qué pasa ahora que ya han empezado las clases, Sole, ¿no?
Ah, bueno, por supuesto, ayer fue un día nefasto, ayer tardé una hora y media en llegar a Santa Cruz. Bueno, cuando hay accidente, es decir, y yo soy la primera que si tuviera un accidente me gustaría que me atendieran correctamente, es decir, que venga la policía, que venga la ambulancia si es necesario, y bueno, pues si la gente tiene que esperar, pues tiene que esperar, o sea, yo creo que eso es indiscutible, siempre es un colapso, pero lo que me sucede es todos los días, la normalidad.
Para que dice Paco que poner una grúa en cada tramo es cuestión de gestión, que eso no es tan difícil, sobre todo cuando es un choquito de esos de alcance de dos vehículos, un rosito y ya está, un golpito pequeño, ¿no? Cuando es una cosa más grave es otra historia, ¿no?
Pero... Sí, efectivamente. Que para más el efecto mirón que lo que realmente es el choque.
No. Oye, Sole, gracias por hacernos esa fotografía, que vaya bien y que nos sigas escuchando todos los días para que se haga el camino un poquito más ligero.
Gracias,
Maya,
gracias.
Bueno, un beso, Sole.
Chao, buen día.
Bueno, es que... dice aquí un oyente, porque no ha llovido ni hay niebla. Dice también otro oyente, ya verás ahora que empezaron las clases. Volvemos otra vez a lo mismo, pero es que cada vez que hay un golpito, esto es terrible, ¿no? Es lo que nos apunta aquí un oyente.
Bueno, no sé. Sole ha dicho un concepto muy importante, Mayer, que no tenemos en cuenta muchas veces. Siempre pensamos que las personas que están discurriendo por la TF5 van de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Pero esto no tiene por qué ser así. En el caso de Sole, por ejemplo, nos contaba cómo después va al gimnasio o a otra actividad en Santa Cruz antes de regresar. Y ahí está la diferencia crucial entre utilizar tu coche y el transporte público. Porque si coges el transporte público desde casa hasta el trabajo, vale. Luego sales del trabajo al gimnasio, que tienes a lo mejor que coger o el tranvía o la guagua.
Hombre, lo suyo, Santi, es que si te apuntas al gimnasio, esté cerca del trabajo en este caso, porque es que si no te pegas la vida de un lado para otro.
Claro, pero estamos hablando del gimnasio. Ponte tú, Jaime, por ejemplo, que es cualquier otra actividad que ya no está tan cerca. Ya tienes que estar midiendo los tiempos de a qué hora llega la guagua, a qué hora pasa el tranvía, cuando en cambio en tu coche es simplemente abrir la llave, encenderlo y sales. Es lo que marca la diferencia todavía radicalmente a favor del coche respecto al transporte público. Si únicamente el transporte fuera...
No es Jaime ni yo.
No, sí, que quede claro.
No, ya me imagino.
Que quede claro, imagínate.
¿Cómo va la cola, Alberto? ¿Cómo va la cola?
A ver.
¡Por Dios! ¡Que cargo del muelle de los cristianos! En mi primer viaje, que soy taxista, y me hasta que vuelvo a dar el siguiente carrera... Entre la cola de venir hacia el aeropuerto y salir del aeropuerto, que ahora mismo estoy a la altura de Orotienda, en Chafira, para llegar a los cristianos, transcurren 2 horas. Es imposible dar el servicio al taxi. Cuando digo el taxi, digo el servicio tanto de Tixa, que llegan tarde, como las guaguas de transporte discrecional que llegan para cargar los barcos de Fred Olsen o de Transharma y llegan tarde y la gente tiene que estar en el muelle esperando para eso, para que lleguen ellos.
Sergio, nos mandaba este audio desde el sur de Tenerife, ¿no? Que las colas por todos lados. En Gran Canaria también tenemos colas, ¿eh? Y disponemos de más carriles. Es que, claro, como sigamos creciendo al ritmo que estamos creciendo, el número de personas y de turistas, pues es que las infraestructuras son las mismas. Magia, la justita, y sigan sumando, y sigan bailando ahora que estamos en carnaval, Jaime, sigan bailando.
No hay bata para tanta gente.
Claro. Coches por un tubo, venga, y dices tú, y las infraestructuras son las mismas que hace un montón de años. Pues normal que esté todo colapsado, y de milagro no hay más colapso, ¿no? De milagro no hay más colapso. 8 y 29. A la vuelta vamos a hablar de geotermia. Jaime, apúntatelo ahí. A ver si por lo menos encontramos una solución que dice, ves los porcentajes de energías limpias de la península y los nuestros, que nosotros somos el paraíso de las renovables y nosotros estamos en un 20 y la península está en un 50. Y dices, ¿y por qué? Porque nosotros estamos así, que tenemos hasta la geotermia, si
es
queremos.
Que, es que me lo dices como si me estoy enterando ahora de que vamos a hablar de geotermia, que de eso también, en eso también estuve trabajando anoche.
Y además vamos a hablarlo con Nemesio. Lo digo que Paco es un fiel seguidor de Nemesio. Paco, vamos a hablar con Nemesio.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Descubre el sabor de Santa Cruz, donde los productos de proximidad de Anaga ofrecen una experiencia gastronómica única gracias a cocineros y restauradores comprometidos con la calidad. Aquí, la tierra, el clima y el cuidado de los agricultores producen ingredientes excepcionales. Más información en degustasantacruz.com. Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Beatriz Sáenz Guimerá, responsable de la iniciativa El Primer Viaje.
El Primer Viaje es una iniciativa desarrollada desde el sector turístico con el propósito de ayudar a los pollos de Pardela Cenicienta a llegar al mar. Nuestro propósito es reducir la incidencia de la contaminación lumínica en estas aves para que puedan llegar al mar de forma natural.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
Vuelve la Liga Endesa.
¡Partidazo!
Este domingo 4 de febrero a las 12 horas nos visita un equipo de Euroliga.
Lenovo Tenerife, Baskonia.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Nuestro orgullo, nuestro corazón.
Lenovo Tenerife, te toca.
Descubre el sabor de Santa Cruz, donde los productos de proximidad de Anaga ofrecen una experiencia gastronómica única gracias a cocineros y restauradores comprometidos con la calidad. Aquí, la tierra, el clima y el cuidado de los agricultores producen ingredientes excepcionales. Más información en degustasantacruz.com. Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud. La forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Buenos días, Mayer y a los oyentes. Acaba de dar en la tecla, Mayer. Aquí tiene que haber control de población. Aquí no se puede seguir dejando entrar gente. No hablo de turismo nada más. Es que el problema es que es la cantidad de gente que está llegando a vivir aquí y todo el mundo quiere coche. Y no se puede, no se puede, ya está bien.
Bueno, pues hemos hablado muchas veces de esa comisión de control del reto poblacional, que se lo están tomando con mucha calma, ¿eh? Demasiada calma, diría yo, porque...
Bueno, si habrá crecimiento poblacional, que el Parlamento ha pasado de 60 a 70 diputados. Sí.
Y no, recordarás que en el tramo final del mandato dije, no, mira, para hacerlo rápido y corriendo, mejor ya lo dejamos para el próximo. Y mira las alturas que estamos ya, que ya estamos a punto de empezar febrero y nada.
Hay comisiones que siempre se dejan para los minutos de descuento, y esta es una, y volvió a pasar. Y efectivamente no les dio tiempo nada.
Bueno, lo que esperamos que no se deje para el tiempo de descuento, como dices tú, Jaime, son los proyectos de geotermia, para que consigamos una fuente más renovable de energía. Sabemos que Nemesio Pérez, el director del área de medio ambiente del Instituto Tecnológico de Energías Renovables, del ITER, del Cabildo de Tenerife, pues está trabajando con insistencia en este asunto y lo felicitamos por ello. Nemesio, buenos días.
Muy buenos días, Maya.
Bueno, no sé por qué, lo decíamos antes, que teniendo tantas posibilidades y siendo un paraíso de las renovables, pues tengamos esa diferencia con el territorio peninsular, que ellos están más o menos en un 50% de participación de las renovables y nosotros en un 20%, y este podría ser un campo interesante, el de la geotermia, ¿no?
Bueno, la geotermia es una fuente renovable donde el mayor potencial existe en Canarias, ¿no? Y eso se sabe desde hace muchísimos años. Es verdad que durante los últimos 20 años o 15 años hemos estado trabajando para favorecer el desarrollo de la geotermia. Bueno, pues ahora ha llegado un momento dulce, que es cuando han aparecido pues importantes ayudas públicas para asumir el enorme capital riesgo que implica el desarrollo de la geotermia, porque, como bien sabes, no solo son trabajos de exploración geotérmica de superficie, sino en profundidad.
¿Cuánto hay que bajar, Nemesio? ¿Cuánto hay que bajar?
Pues 2,5 kilómetros mínimo, ¿no? Aunque las ayudas de vida te hablan de que los sondeos tienen que ser como mínimo de 1,000 metros, o sea, tienen que ser 1,000 metros o más, pero indudablemente nosotros los estudios que tenemos sobre el potencial, bueno, tenemos que ir a buscarlo a 2,5 kilómetros.
¿2,5 kilómetros para hacer una exploración y ver si es viable, ¿no? Y después ya, pues...
Bueno, eso... Hay dos partes. Primero, se hace exploración geotérmica de superficie. Uh-huh. Con instrumentación geofísica y geoquímica, se toman datos de superficie para después con esos datos hacer un modelo del subsuelo. Esa inversión es muy importante, es la menos costosa, es la más, pero muy importante porque te minimiza el riesgo de dónde tienes que hacer un pinchazo de 2,5 kilómetros. O sea, si tú haces exploración geotérmica en 100 kilómetros cuadrados, pues antes de saber dónde tienes que hacer el pinchazo, que eso es menos de 1 metro cuadrado, por decirlo así, ¿no? Pues tienes que tener un modelo muy claro. Entonces, la exploración geotérmica de superficie es fundamental para minimizar el riesgo de dónde tienes que hacer un pinchazo. Y bueno, y el pinchazo pues puede costar 10 millones de euros, ¿no? De media, ¿no? Entonces, bueno, si tienes que hacer 3 pinchazos por cada dominio, estamos hablando de cerca de 30 millones de euros, ¿no?
¿Y hay zonas en Canarias que ustedes ya han explorado que saben con bastante certeza que funcionarían?
Bueno, nosotros lo que hemos seleccionado son 3 zonas, concretamente la isla de Tenerife, ¿no? Asociado a los 3 sistemas volcánicos hidrotermales, vamos a decir fisurales, que es el noreste de Tenerife, o sea, el Ripson del noreste, el Ripson del norte-sur y el Ripson del noroeste. Y allí pues hemos seleccionado unas áreas que son las que más tienen interés. Uh-huh. Acorde a los estudios que hemos hecho en los últimos 15 años, ¿no?
Claro. ¿Y Nemesio, cuándo haremos el primer pinchazo y dónde?
Bueno, la verdad es que las ayudas legales nos han puesto, como son fondos de Generation, nos ha puesto esto bastante apretado. Pero el objetivo es tener que hacer los pinchazos, los primeros, a principios del próximo año. ¿Dónde? Eso nos lo dictará cuando acabemos la exploración geotérmica de superficie, pues para septiembre, octubre de este año.
Mm. O sea que ya a principios de 2025 haremos el primer pinchazo.
Principio, sí. Pero indudablemente los pinchazos van a ser en las zonas donde vamos a explorar. O sea, quiere decir que no va a ser en una zona fuera de la zona de población.
Me pregunta aquí un oyente, aunque se sale un poco esto de lo que estamos comentando, bueno, se sale, ¿no? Tiene nexos, ¿no? Me pregunta aquí un oyente que si no se podría aprovechar el calor que ha dejado el volcán de La Palma.
Bueno, nosotros estamos buscando geotermia en profundidad, ¿vale? Si él se refiere al aprovechar el calor que está almacenado en las colas de lava, que pueden tener espesores hasta 60 metros... pues eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? O sea, la inversión, o sea, no se justificaría. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es buscar un recurso térmico estable que creemos que está a 2,5 kilómetros de profundidad, ¿no? Mm. Porque actualmente las colas de lava, como tú sabrás, pues se enfrían con el tiempo, ¿no? Claro. Pero el calor a 2,5 kilómetros de profundidad no se enfría.
Ese se mantiene. Aquí me dice, yo le traslado a Nemesio lo que me están contando los oyentes, que veo que les está pareciendo curiosa la conversación. Dice Xavier que si sería viable pinchar donde los pollos de Timanfaya, me lo dice así.
Pues mira, curiosamente, y sin que se ofendan los conejeros y Lanzarote, si yo fuera un inversor, bien sea público o privado, yo no invertiría un céntimo de euro en el desarrollo de la geotermia convencional en Lanzarote, porque no hay geotermia convencional en Lanzarote, por muchos pollos que se hacen en ese pozo.
Claro, claro. Uno ve ese calor ahí, pero claro, ese calor es más superficial, Nemesio, no es el del que estamos hablando.
No,
de
lo que pasa es que no tenemos, no, nosotros necesitamos tener un fluido que sea el transportador de calor. Y curiosamente, lo que no tenemos en Lanzarote es o sea, no hay geotermia convencional desde mi punto de vista. Cuando hablo de geotermia convencional, me refiero al aprovechamiento de un fluido térmico, o sea, de agua caliente a 2,5 kilómetros. Yo tengo todos los estudios que nosotros hemos hecho no apuntan, ¿no?
Claro.
A que no apunta que haya geotermia convencional en Lanzarote.
No. Santi, ¿quieres?
Una pregunta para Nemesio. Nos estaba comentando que ese pinchazo se podría realizar en 2025 y que una de las claves para que todo esto se mueva han sido las ayudas. Entiendo que, sobre todo, Nemesio, el tema de la geotermia se está llevando a cabo ahora desde el ámbito público. No sé si hay muchas empresas privadas que se están interesando por esta medida. Se lo pregunto porque, bueno, pues en el caso del petróleo vemos como así hay grandes empresas privadas que hacen búsqueda, ¿verdad?, de este material con las famosas prospecciones. Pero, ¿qué es lo que pasa con la geotermia?
Bueno, lo que pasa es que la geotermia es que el capital riesgo es muy grande, ¿vale? Por ejemplo, ayer se presentó en el Cabildo los proyectos de Iterriza, que tienen unas ayudas públicas de 43,2 millones de euros, pero la inversión que tiene que hacer el sector público-privado de los grupos de ICE y Eter son de 83, o sea, el doble, es decir, 86,4 millones de euros, ¿vale? Entonces, o sea, hay un 50% de ese esfuerzo que hay que hacer, hay un 50% de subvención pública. ¿Por qué la diferencia entre la geotermia y el mundo del petróleo, por ejemplo, no? Bueno, pues muy sencillo. Si yo encuentro petróleo, ¿no?, o yo encuentro combustibles fósiles, lo puedo meter en un bidón y venderlo a cualquier lugar del mundo, ¿vale? Sí. Pero si yo encuentro geotermia, el negocio es muy local. Un ejemplo más gráfico. Cada vez que se hace exploración en el mundo del petróleo, y tampoco soy un experto, pero fundamentalmente las empresas privadas, o las empresas que hacen exploración de hidrocarburos, hacen 10 pinchazos para obtener uno rentable. O sea, ellos saben que ya el capital riesgo lo asumen haciendo 10 pinchazos con la finalidad de tener en una zona de exploración. En geotermia tenemos que hacer 3 por cada zona que estamos explorando. O sea, ¿por qué no hacemos 10? Por esa misma razón que estoy diciendo. Es un tema local.
Claro.
Entonces, el capital riesgo en el tema de los hidrocarburos, sabiendo que hoy los combustibles fósiles todavía juegan un papel importante en nuestro consumo energético a nivel global, pues indudablemente hay capital riesgo, pero es mucho más asumible. La geotermia, bueno, aunque tenemos que buscarla en el subsuelo, igual que se busca los hidrocarburos fósiles, el capital riesgo mayor, porque realmente el negocio es más local.
No. Nemesio, me están preguntando aquí los oyentes que si el primer pinchazo es en Tenerife solo o en Gran Canaria también.
Bueno, como bien saben, de los 120 millones que el IDAE destinó para el desarrollo de la geotermia profunda en España,
¿sí?,
que inicialmente, esto es muy importante lo que voy a decir, inicialmente habían 60 millones para Canarias y 60 millones para el resto del territorio nacional. Pues al final, fíjense cómo son las cosas, pues las iniciativas privadas solas o las iniciativas públicas o privadas lograron que en vez de 60 millones para Canarias, vengan 112 millones de ayudas para Canarias. ¿No? Quiere decir que solo se quedaron 8 millones para la península. Y no, eso nos ayuda a entender que el inversor privado entiende que el mayor potencial geotérmico está en Canarias. Y fundamentalmente está entre Tenerife, Gran Canaria y La Palma, ¿no? Y normalmente ha habido iniciativas público-privadas como en Tenerife, en La Palma y en Gran Canaria, y esas iniciativas público-privadas, más las iniciativas privadas solas, pues deberían empezar a hacer sondeos también a principios de 2025.
Bueno, pues a ver si efectivamente es así y encontramos esa energía alternativa que nos vendría muy bien para alejarnos poco a poco del fuel oil. Nemesio, muchas gracias por atendernos y explicarnos las posibilidades de geotermia que tenemos aquí en Canarias.
Muy bien, un fuerte abrazo y que tengan un buen día.
Igualmente, un abrazo. 8:46.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Visibilizar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? La fortaleza es el valor nutricional que tenemos, con una técnica de cultivo diferenciado. La fortaleza es los quesos, la fortaleza es el vino, la fortaleza es el sector pesquero de Lanzarote. En este momento también hay que arropar las debilidades, ¿no? Un sector que ha subido una inflación como nunca, un sector que le cuesta mucho posicionar su producto fuera de Canarias y un sector que necesita un impulso, ¿no? Yo creo que entre todos hemos conseguido eso y ahora lo que hay que intentar es elevar el nivel, ¿no? Elevar el modelo a un producto gourmet, ¿no? A un producto diferenciado, a un producto que no se tenga miedo a poner un precio competitivo.
Lanzarote en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, nos ha mandado Eduardo la imagen del choque frontal con ese vehículo que iba en sentido contrario en el sur de Tenerife y la imagen es... No sé qué calificativo ponerle, Jaime, porque la verdad es que es impactante, ¿no? Cómo quedaron esos dos vehículos, ¿no? Que chocaron frontalmente.
Espeluznante, se me ocurre, pero vamos.
Sí, espeluznante.
Añádele lo que quieras, ¿no?
Imagínate el impacto, ¿no? Cómo fue el impacto de esos dos vehículos ahí de frente, ¿no? Bueno, cambiamos de tercio. Ya nos está escuchando la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días. Un placer saludarle.
Bueno, toca con Carmen también hacer un balance de lo que ha sido Fitur para Santa Cruz de Tenerife. Ya allí cuando hablamos estaba Carmen muy contenta de los resultados y sobre todo viendo también, que lo estuvimos comentando hace un ratito, cómo están los precios de las habitaciones para alojarse los días de carnaval. Exitazo total, Carmen, ¿no?
Sí, la verdad que no me canso de decirlo, pero... Santa Cruz de Tenerife está viviendo un buen momento, está de auge y todo apunta a que el año 2024 va a ser un año muy importante para nuestro municipio. Mm. Prueba de ello es que por primera vez Santa Cruz de Tenerife tuvo presencia en la Feria de Madrid Fusión, cosa que hasta este momento no había pasado. Gracias al talento de nuestro chef y a pues, estos maravillosos productos que tenemos, conseguimos el lunes presentarnos en Madrid y estar presentes en esta feria de las más importantes gastronómicamente hablando.
Uh-huh. Carmen, ¿y desafíos para este 2024?
Pues el 2023 termina con cifra récord de turistas. La marca y la promoción de la ciudad está en auge, como bien habíamos dicho. Pues el 2023 terminó con una cifra récord de hace los últimos 5 años, no teníamos esta cantidad de número de turistas. 3.120.000 personas como turistas visitaron nuestro municipio. De ahí es que tengamos que seguir trabajando en esta marca ciudad. Y una de las ideas es convertir a Santa Cruz de Tenerife en un destino turístico gastronómico. Si bien es cierto, Santa Cruz de Tenerife no tiene las mismas plazas hoteleras que pueda llegar a tener otros municipios como Arona o como Adeje, sí que seguimos siendo la ciudad o la excursión la segunda más visitada cuando el turista acude a la isla. Después del Teide, este turista siempre acude a Santa Cruz de Tenerife y eso es una apuesta segura. Dentro de esa apuesta segura tenemos que proteger y tenemos que subir de nivel la gastronomía. Y pues, como bien dices, durante toda la mañana, proteger este kilómetro cero, estos productos locales que nos identifican, que nos señalan como canarios y que evidentemente tienen la calidad y el talento suficiente como para promocionar el municipio y como para promocionar nuestra ciudad.
Carmen Pérez es la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo fuerte.
A ustedes, que tengan muy buen día.
Igualmente. 8:54 minutos ya.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
que sientan nuestros productos, que sientan nuestros vinos, que realmente disfruten de nuestra gastronomía. Y yo siempre les digo cuando llegan al stand, bienvenidos a Tenerife, aunque estemos en Madrid, porque de eso se trata, de que realmente cuando entren al espacio, a los tres espacios que tenemos preparados, que las imágenes que pueden ver son preciosas de toda la isla, se sientan como que están sentados en un restaurante de la isla disfrutando del producto local y de un buen vino de Tenerife. Se trata de venir aquí para promocionar nuestro producto local y sobre todo toda la cadena de valor. Aquí es importante destacar que están desde productores, bodegueros, artesanos, apicultores, miembros de los técnicos de las 6 denominaciones de origen, chefs, hoteleros, chefs de hoteles, chefs de restaurantes y bueno, también nuestros alumnos de IES Virgen de Candelaria y de San Marcos. Es importante darles la oportunidad también a los alumnos que se están formando de venir en primera persona aquí a colaborar y a participar en lo que es Madrid Fusión.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en el sol y la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Y para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo a 250 días en el destino. La estancia media, 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Y toca también balance de Fitur con Mariluz Fernández, que es la consejera de Turismo de Granadilla. Mariluz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Cómo se vino Granadilla al archipiélago de vuelta?
Pues bueno, Granadilla vino con muchos acuerdos cerrados, con buenas expectativas, pensando ya, yo creo que como casi todos los compañeros que venimos de varios municipios, ¿no? Pensando ya en la campaña del próximo ejercicio, de qué es lo que queremos para la Granadilla de este año y qué es lo que vamos a ofrecer en Fitur del año que viene. Entonces, con muy buenas sensaciones realmente, con acuerdos importantes como la firma del acuerdo con Bayos y con que volvamos a ser municipio estatal. Light, que como tú bien sabes, fuimos el primer municipio de Canarias certificado y que luego esa certificación se perdió y la hemos retomado. Entonces creo que este Fitur ha sido muy muy buen escaparate para nuestro municipio y muy rentable en muchos acuerdos que hemos llegado.
No, bueno, aquí tenemos al presidente del Club de Fan del Médano, con lo cual, pues, don Jaime Pérez Gambet, mejor embajador no puede haber.
Efectivamente, el Médano tiene muchos clubes de fans, creo que es una de las playas más maravillosas que hay en nuestra isla. Ya lo decíamos en nuestro vídeo promocional, 750 metros de una playa fantástica donde acompaña ese viento que ayuda a todos los deportes de viento y a todos los deportes náuticos a poderse realizar. Entonces creo que tenemos...
Nos falta que se suba una tabla de windsurf, que no lo hemos conseguido todavía,
Mariluz. Y con un cliente además particularmente interesante, buenos días, porque el cliente de kite, de wind, etcétera, es un buen cliente.
Muy buen cliente, muy buen cliente. Por eso, mira, nosotros siempre hemos hecho promoción y estamos negociando que se retome de nuevo el Mundial de Windsurf, que era una prueba que también se había perdido y que estamos negociando para que se vuelva a realizar en nuestra playa. Y hemos hecho énfasis, y en nuestro vídeo así lo queríamos reflejar también, un guiño al kitesurf. es un mercado potente, creo que son unos deportes representativos en nuestras playas y tienen que estar presentes, y por eso también estaban incluidos en nuestro vídeo promocional, porque creo que son de las cosas que podemos ofertar y además con mucho orgullo, porque tenemos muy buenas condiciones para que se realicen.
Marilú, muchas gracias, concejala de turismo de Granadilla, y enhorabuena por esos resultados en Fitur. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos. Buenos días.
Jaime, hay que subirse a la tabla de windsurf.
Sí, es una
asignatura pendiente.
Asignatura pendiente hace muchos años ya, ¿eh? Sí. Y mira que hemos estado ahí cerca, pero...
Estuvimos ahí tocándola. Tenemos, hombre, vamos a ver.
Tabla la de planchar. No hemos pasado ahí.
Sí. Anímate, hombre, anímate.
Es el temita que te voy a dedicar, Jaime.
Necesito un amor.
Estaba esperando, digo, a ver por dónde sale esto.
¿Quién no necesita un amor, Jaime?
Hay que tirar de Marejada, hay que tirar de La ventanita del amor se me cerró, hay que tirar ya de clásicos, ¿eh?
Está bueno. Adiós, Jaime. Adiós.